Buenos días, saludos a ti y a tu audiencia, gracias por la invitación.
Bueno, empecemos por Venezuela. ¿Se puede decir que empezaron a encontrar la forma de domar la inflación en el último tiempo?
Bueno, efectivamente, el proceso, Venezuela que tenía la hiperinflación más grande del planeta, ese proceso ha venido cediendo de manera paulativa. Ya como usted bien lo indicó, el mes de febrero, la variación de precios de febrero en Venezuela fue 2,6%, menor incluso a la que tuvo Argentina, que fue 4,6%, ¿no? Eso estamos hablando de variación mensual. Sin embargo, a nivel anual, cuando uno ve el dato al año, la inflación de Venezuela en febrero fue 340%, mientras que la de Argentina fue 53,8%. Estamos en el primer y segundo lugar en el mundo en lo que respecta a Argentina y Venezuela en términos de la inflación más grande en el planeta.
¿Cuál cree usted que han sido las medidas que se han tomado en Venezuela para paliar, independientemente de esto que usted marca en cuanto a la inflación interanual? ¿Cuál cree que han sido las medidas que han tomado en Venezuela para paliar la inflación mensual? Porque, a ver, antes en Venezuela había un 350, un 400, un 1000, un 3000% de inflación a nivel anual. Prorrateado en los meses del año es muchísimo, la verdad es que es muchísimo. Pero de a poco, hace un año, fue bajando la inflación en Venezuela. ¿Cuáles fueron esas medidas?
Bueno, hay varios eventos que han pasado. Más que medidas que ha tomado el gobierno, hay algunos eventos, vamos a decir, espontáneos que han surgido. Uno tiene que ver con la dolarización que ha venido ocurriendo en Venezuela de manera de facto desorganizada. Las personas entonces, como la moneda nacional pierde tan rápido la capacidad de compra, entonces simplemente lo que hacen es se van al dólar. Eso es una cosa que ha venido pasando, sobre todo después de 2018. Aquí las operaciones con dólares estaban penalizadas por ley. Se quitó esa penalización, entonces las personas lo que hicieron fue dolarizarse. El otro elemento que tiene que ver también es el hecho que 6 millones de personas se fueron del país. Entonces, eso es lo que los economistas llamamos, hubo una destrucción de la demanda de dinero, las personas no demandan dinero, bolívares, entonces los precios en bolívares han venido cediendo. Un tercer elemento que hay que reconocer es que el gobierno ha reducido el financiamiento monetario del Banco Central. La principal causa para que se produzca hiperinflación y para que se produzca procesos de inflación elevada, como es el caso de Argentina, obedece a que el Banco Central, los bancos centrales, le prestan dinero al gobierno. Eso, en la mayoría de legislaciones bancarias en el mundo, está prohibido en Venezuela, y en la Carta Orgánica del Banco Central de Argentina está prohibida por el artículo 19. A pesar de estas prohibiciones, los bancos centrales y los funcionarios de los bancos centrales incumplen esa norma tan importante y, bueno, le prestan dinero al gobierno, algo que, te reitero, está prohibido, y está prohibido por una razón, porque la inflación, como usted bien lo indicó al principio, produce un daño enorme a la población. Fíjate que de las enfermedades que se producen en la economía, estamos hablando, por ejemplo, del desempleo. Cuando uno habla del 20% del desempleo, las personas afectadas son las que no tienen trabajo. Uh-huh. En el caso de la inflación daña a todo el mundo en el país, sobre todo a las personas de clase baja y la clase media. Por esa razón, en las ¿Perdón? Dígame.
Sí, no, le quería consultar. Usted hablaba de la dolarización. Hoy por hoy, ir a un supermercado en Venezuela, ¿Se hacen transacciones mínimas y menores también con dólares?
Sí, todo, básicamente tú vas a comprar pan y puedes pagarlas con dólares. El problema es el efectivo, el vuelto, pero en líneas generales todas las operaciones aquí están prácticamente dolarizadas. Toda la economía está dolarizada. Uno va a pagar cualquier servicio, uno le va a pagar cualquier cosa, pequeña, mediana o grande, y todo está dolarizado.
Bien, pero el tema es que no todos tienen acceso a dólares, y ahí está la otra pata de esta cuestión, que es que tenemos entendido, hemos visto por ahí algún informe, alguna noticia, de que el índice de pobreza está en torno del 90% en Venezuela?
96% según los datos de ENCOVI, que es la encuesta nacional de condiciones y vivienda.
96%,
96%. La pobreza total y la pobreza crítica, estamos hablando, esos son datos de ENCOVI del año pasado. ENCOVI es una encuesta que la hacen tres universidades en el país, lideradas por la Universidad Católica Andrés Bello. 77% pobreza crítica. Ahora, fíjate, una de las cosas que ha pasado aquí es que tenemos un éxodo de 6 millones de personas, entonces, pero esas 6 millones de personas ahora envían remesas. Entonces, efectivamente, el acceso a los dólares ha aumentado, porque entonces la persona que se fue del país y que dejó a sus familiares aquí se fue por las condiciones difíciles del país, entonces ahora envía remesas al país. Entonces, efectivamente, no todos tienen acceso a dólares, pero si usted va a cualquier automercado, cualquier abasto, cualquier lugar en Venezuela, todos los precios están dolarizados.
Claro. Hermes, ahora, por lo que usted nos plantea, digamos que la fórmula no es una fórmula para copiar, la de bajar la inflación con estas herramientas, es decir, llevar a una economía, digamos, la pérdida casi absoluta de la soberanía que implica la emisión del dinero propio, o sea, la dolarización, y además un índice de pobreza de más del 90%, y tercero, un éxodo de 6 millones de personas. Digo, ¿ese no sería una fórmula muy saludable para aplicar contra la inflación? ¿Existe alguna otra que no sea esa?
No, por supuesto. Bueno, fíjate, te aclaro una cosa. El índice de pobreza la propicia esta inflación tan crónica elevada por tantos años. En ese caso, realmente me preocupa el caso de Argentina, viendo los índices que tiene. Ahora, hay un elemento fundamental de esto. Es el hecho de que el Banco Central emita dinero de manera excesiva en el país. Eso, la receta fundamental es que el Banco Central y que los funcionarios del Banco Central cumplan con su función. Eso es algo que aquí en Venezuela no se ha visto. Y si uno revisa las cifras de Argentina, por ejemplo, hay un dato que cualquiera lo puede revisar, que se llama la base monetaria. La base monetaria es la cantidad de dinero que el Banco Central inyecta. En el caso de Argentina, el Banco Central de la República Argentina, por ejemplo, la base monetaria en el año, en febrero 2020 contra febrero 2021, aumentó la inyección de dinero en 52%. Entonces, los procesos de inflación obedecen cuando el Banco Central no hace su función como debe ser. En nuestro caso, así ha sido. Y revisando los datos del Banco Central de la República Argentina, es el mismo caso, es una copia al carbón. Desde 2019, por ejemplo, el Banco Central de Argentina ha aumentado la cantidad de dinero en circulación en 115%. Entonces, tienes un país que tú tienes más o menos la misma cantidad de bienes y servicios, y tienes un Banco Central que está aumentando la cantidad de dinero de manera excesiva para prestarle al gobierno, entonces el resultado siempre es el mismo, inflación. Fíjate que cuando uno revisa, te comenté, la carta orgánica del Banco Central de Argentina, el artículo 19 establece que queda prohibido al banco conceder préstamos al gobierno nacional. Fíjate que está expresamente en la ley de ustedes, en la ley del Banco Central de Venezuela y en todas las legislaciones de los bancos centrales del mundo. ¿Por qué esa prohibición? Porque es muy dañino. Resulta que cuando tú revisas entonces el balance del Banco Central de Argentina, encuentras, por ejemplo, cifras de febrero de este año, que son las últimas cifras que están publicadas, que los préstamos del Banco Central al gobierno son 17.182.007 pesos, discriminados en 9 millones de préstamos en moneda nacional y 7 millones de pesos en moneda extranjera. Es decir, la fórmula se repite. Cuando el Banco Central le presta dinero, cosa que está prohibida, que es ilegal, al gobierno, estos procesos de inflación o de hiperinflación se generan.
Ahora, usted sabe, Hermes, usted trabajó mucho tiempo en el Banco Central, en este caso de Venezuela, tengo entendido que fueron más de 3 décadas. Sabe que aquí en Argentina hay como una especie de disyuntiva, ¿no? Ustedes desde hace mucho tiempo tienen un régimen que es primero de Chávez y ahora de Maduro, en donde no aparece una posibilidad de votación coherente como para que permita que las urnas definan quién puede ser el próximo presidente. Pero aquí en Argentina no tenemos un régimen de estas características y hemos variado de gobiernos desde la vuelta de la democracia y nadie le ha encontrado la vuelta a la inflación. De hecho, la salida de Raúl Alfonsín fue de la mano con una hiperinflación. La salida de Carlos Menem no llegó a ser hiperinflación, pero casi. La salida de La Rúa se dio en medio de un estallido social porque a la gente no le alcanzaba el dinero. Después vino una pequeña primavera de la mano de Néstor Kirchner que terminó con la salida de Cristina porque la gente no podía comprar dólares. Y la salida de Macri se da en medio de una fuga de capitales como pocas veces hubo en el país. Y 2 años después de esta historia estamos hablando otra vez de la inflación y de los inconvenientes económicos. Usted a la distancia y viendo todo esto que se está desarrollando, ¿cree que lo de Argentina es un mal endémico o social más que de capacidad vinculada con los gobernantes?
Fíjate, hay un aspecto, ¿no? En lo que estamos hablando asociado con la inflación o la hiperinflación, fíjate. Cuando tú revisas quién es el presidente del Banco Central de la República Argentina hoy, es el señor Miguel Ángel Peche. Este señor, que está ahorita, fue vicepresidente durante el periodo de 2004-2015. Es decir, él estuvo cuando el expresidente Néstor Kirchner y con la expresidenta Cristina. Es decir, que es una persona que vuelve al ejercicio en el Banco Central más que por razones técnicas, por razones políticas. O sea, no es un funcionario de carrera, sino que es un funcionario, se ve que es de confianza de las personas que están en este momento en el gobierno. ¿Qué te quiero decir con esto? El Banco Central necesita gente que sea técnica y que sea especialista en el tema. Uh-huh. El señor Miguel Ángel Peche no es especialista del tema monetario. Yo estuve revisando su
currículum.
Historial y su currículum, y no es especialista del tema monetario. Cuando uno revisa quién es el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, el señor Sergio Adrián, este señor es un especialista en el desarrollo económico, no es especialista monetario. ¿Quién es el segundo vicepresidente? El señor Sergio Jorge Carrera, es un especialista en economía internacional, no un especialista monetario. Claro. Y así, claro, yo estuve revisando todos los directores, el mismo caso. ¿Qué le quiero decir con esto? Usted necesita poner en el Banco Central, tanto en la presidencia como en el directorio, gente que conozca del tema y gente que no esté vinculada al gobierno para que exista una verdadera autonomía. El artículo 4 de la Carta Orgánica establece que en el ejercicio de sus funciones el banco no estará sujeto a órdenes del Ejecutivo. Este señor que estuvo entre 2004, el actual presidente, hasta 2015, responde, por al revisar su currículo, al gobierno. O sea, no es una persona, no es un técnico independiente, sino que es una persona puesta por sus vínculos políticos con el actual gobierno. Entonces, bien, en ese sentido, indistintamente de eso, nosotros, el caso de Argentina y el caso de Venezuela, son dos ejemplos calcados, idénticos. Tiene que poner gente en el Banco Central, técnicos independientes que conozcan del tema. Tú no puedes poner a una persona de tu confianza simplemente por ponerla. Hermes, tienes que poner gente que sepa.
Que sepa. Le mandamos un abrazo grandísimo. Gracias por este tiempo que nos dedicó. Ha sido muy instructivo hablar con usted. Y bueno, no faltará oportunidad de volver a hacerlo. Que tenga buen día.
Hasta luego.
Hermes Pérez, economista y profesor universitario, director del Banco Central de Venezuela.
La Cielo.